Francia sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5828 de la historia de Tiempo de Español. Vamos a quitar la sintonía porque quiero empezar. Casi deberíamos guardar un minuto de silencio por los fallecidos en el trágico accidente ferroviario de ayer en Adamuz, en Córdoba. Creo que es una tristeza que nos une a todos, a pesar de que hay mucho todólogo y miserables que se aprovechan de esta situación para generar debates políticos. Creo que hay que estar con los familiares, con los amigos de las víctimas y de los que desgraciadamente aún están también sufriendo, que no saben si un familiar suyo está vivo, no está vivo, no saben dónde está, de estos desaparecidos que aún de momento no se conoce su paradero. Y desde Tiempo de Español, por supuesto, desde este programa, queremos unirnos al pésame y dar todo el apoyo y el ánimo a los familiares y amigos de todas estas personas. No, aquí creo que no es el momento de buscar culpables, de qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido. Ya llegará el momento de hacerlo. Ahora creo que lo importante es estar con las víctimas, con los familiares y apoyarles. Y a partir de ahí darles la ayuda necesaria a nivel sanitario, a nivel psicológico, y luego ya se buscarán responsabilidades, si las hay, de este grave accidente que ayer sucedió en Adamuz, en Córdoba. Yo sé ese corredor, lo he hecho muchísimas veces. Cuando voy de Barcelona a Sevilla lo he hecho muchas veces. Sí que lo conozco perfectamente y recuerdo la recta esta famosa de Adamuz. Así que, de verdad, desde Tiempo de Español, muchísimos ánimos. Y este programa va dedicado a todos vosotros. Ya sé que no sirve de nada, pero desde aquí yo solo puedo mostrar esa empatía con todas las personas que desgraciadamente han perdido la vida. Y con los familiares también, familiares y amigos de todas estas víctimas. Son las 6:04. No voy a hablar ahora del español durante unos segundos. Simplemente, repito, quiero compartir esa tristeza con todas las personas que lo están pasando mal. Así que hacemos como una mínima pausa de 10-15 segundos. Hacemos una pausa, repito, de recuerdo y seguimos en directo sintonía a Tiempo de Español. Vamos con la publicidad después de esta pequeña pausa.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Música.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Las 6 de la tarde y 6 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Repito que es difícil llevar el programa de manera normal, tranquila, pero como siempre decimos, la vida sigue. Esto es un programa del español y hay muchísimos otros programas de radio, de televisión, que están hablando de todo lo que ha sucedido en Ed Adamuz. Así que simplemente vuelvo a explicarles un poquito mi sensación que tengo. Es una sensación muy grande de tristeza, de gran tristeza. En este programa 5828, en el control de sonido, nuestro compañero Mar Peirés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también en internet, en el Twitch. Vamos a tener a nuestro amigo Rafa Aragón, que vive en un pueblo cercano a Adamuz, y nos contará un poquito también al principio del Twitch todo lo que se ha vivido en esos momentos desde ayer hasta esta hora de la tarde. Bueno, voy a hablar del español, les voy a dar cuatro titulares y luego seguiremos con el programa de manera habitual. Le pido al club que por favor fichen, porque es necesario fichar para poder mejorar lo que tenemos. El equipo está en un momento ahora bajo después de los últimos tres partidos y es normal. Estábamos por encima de nuestro nivel y creo que ahora es el momento de reforzar el equipo, de darle a Manolo, pues si pide dos jugadores, dos jugadores. Ya saben que no podemos fichar como cash, pero sí que podemos fichar jugadores en el sentido del límite salarial, traer jugadores cedidos, porque entran dentro de ese límite y es importante. Importante que el entrenador pueda contar con un par de jugadores o tres más. Se han ido dos, Javi Hernández Coleoso, el otro no se ha ido, pero es como si desgraciadamente se hubiera ido, que es Javi Puado, porque hasta la próxima temporada no va a poder estar. El club sigue dudando aún qué hacer con el tema de la larga duración de la lesión de Javi Puado. Por lo tanto, no sé si está esperando a ver qué pasa el próximo sábado en Valencia, que por cierto un Valencia que va a tener a sus dos mejores jugadores de la defensa, uno lesionado que es Tárrega. Bueno, tiene los tres titulares de la defensa. Thierry está lesionado, Tárrega lesionado y Gallá sancionado. Por lo tanto, la defensa del Valencia va a ser una defensa un poco de circunstancias. Creo que ese partido hace un mes, les diría, lo vamos a ganar. Ahora vamos a ver cómo está el equipo después de la injusta derrota y robo arbitral el otro día en Cornellà frente al Girona. Hablaremos de este tema, hablaremos de lo que se ha hablado a lo largo de este fin de semana del supuesto impago de la propiedad a Rastar. Ya les conté ayer en el Twitch, ahí no teníamos programa, se lo conté en el Twitch la historia. A partir de ahí, que cada uno crea lo que quiera creer o pensar lo que quiera pensar. Yo no voy, por supuesto, a decir que soy el que tiene la verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta excepto los protagonistas, los actores de toda esta historia, que son Rastar y el grupo ALK. Todo lo demás, miren, que hagan lo que consideren oportuno y que cada uno cuente la versión que considere oportuna. Y por supuesto también quiero hablarles del proyecto de este club a nivel económico y a nivel deportivo, porque creo que no se ha engañado a nadie. Es decir, no se ha engañado a nadie. Desde que se llegó, todos los inputs, todas las explicaciones que se han dado vienen con un leitmotiv, que es ganar dinero, si se puede, por supuesto, pero no perder dinero. Eso es lo más importante, que ellos no quieren perder absolutamente nada, nada de dinero. Y por eso estamos como estamos. Y surgió todo el tema del posible impago, porque como no hay fichajes, se pensaba que era porque nadie quiere gastar. Y no es eso. Pero bueno, Y también hablaremos de Gil Manzano y del Cerro. Resulta que la prensa culé, el pensamiento único, la culerada está, bueno, uff, quemados con Gil Manzano y del Cerro, porque ayer perdieron en Anoeta. Parece que nadie se acuerda que estos dos personajes siniestros, porque son siniestros, nos bajaron de categoría en Valencia. 6:11 p.m, nos tomamos, después de una pausa, nuestra primera estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Frío, 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 más frío, 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 súper frío, sigues frío. Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción: estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. La verdad es que es difícil encontrar hoy un momento estrella, pero sí que lo intentamos buscar también el pasado viernes en Cornellà Prat, y el jugador estrella fue Marko Dimitrović, que para un penalti, es verdad que luego tuvo que repetirlo el jugador del Girona por decisión del VAR, y ahí no le podemos quitar ningún pero, porque es verdad que Dimitrović no estaba tocando con la pierna, con un pie, en la línea de gol, y por lo tanto hubo que repetir el penalti, que a veces esos penaltis, se miran, no se miran tanto, pero de la misma manera que se miró lo del penalti, no se miró, por ejemplo, el penalti que le hicieron a Roberto, ni se miró por el VAR, tampoco se revisó el penalti, el supuesto penalti de Omar. Y por supuesto el último penalti que de Rubén a Asprilla, que a mí ya me pareció de juzgado de guardia que se pitara ese penalti. Espero que el Comité Técnico de Árbitros vea lo que pasó, que la visita de Mao y de Antoni Dávila al Comité Técnico de Árbitros sirva para algo, que no creo que vaya a servir nada, porque el Comité Técnico de Árbitros se molestó con el Español por las declaraciones de Garagarza cuando pasó lo de Mallorca. Es que tienen la piel muy fina. ¿Saben lo que debería hacer los clubes? De verdad, menos quejarse, hacer un plantón, no jugar, de verdad, no jugar, y que el estamento arbitral cambie. Y si es necesario, traer árbitros de fuera, porque el arbitraje español es lo peor que hay en el mundo del fútbol. Lo peor, de verdad, es lo peor. Nos tomamos una estrella en esta reflexión a la salud de que cambie alguna vez el arbitraje en la Liga Española. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. En el control de sonido, nuestro compañero Omar Pairés. Hasta las 7, como siempre, sintonía Tiempo de Español. Una pausa, pero no de publicidad de cuñas, sino una pausa porque nos vamos al bufete de abogados Español Moreda. Bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfonos 93570-7309, 93570-7309, o también pueden llamar al 93716-1275, 93716-1275. Bufete Abogados Español Moreda, el jugador más sólido y seguro del pasado viernes, Marko Dimitrović, que encabeza la clasificación del bufete de abogados Español Moreda con 7 votos. Bufete de abogados Español Moreda. Bufete de abogados Español Moreda, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Antes de hablar del tema de los fichajes y de esa, digamos, noticia que salió en los medios de comunicación, que fue avanzada por Futbolín, que, repito, yo expliqué ayer todo por la tarde en el Twitch especial de Tiempo de Español. Nos pasamos por Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ya saben que no hubo ningún acertante del resultado Español 0, Girona 2. Así que nadie se llevó, desgraciadamente, nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Ya sabes que La Parada, si acierta resultado y goleador, y que La Parada patrocina, como siempre, la... Oh, madre mía. Estoy viendo, por cierto, el Austria-Serbia también, porque nos implican el partido contra España de España y Alemania de balonmano para el pase a la segunda ronda. Y la verdad es que está ganando Serbia 5-3, que no nos va bien. Hay que ganar a Alemania. Bueno, es un poco un kick-cut que estoy haciendo ahora porque estoy viendo el partido también. Bueno, nos vamos a La Parada, más que hablar de balonmano. Nos vamos a Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La Parada patrocina cada partido, la porra de Tiempo de Español. El mejor menú de Horta Guinardó, el mejor desayuno en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. La Parada patrocina la porra de cada partido de Tiempo de Español. La Parada, abierta La Parada de lunes a sábado al mediodía. La Parada en Horta Guinardó. La Parada. 6 de la tarde, 17 minutos. Voy a intentar hablarles de todo esto en 40 y pico de minutos, y eso que nos queda aún un poquito más de publicidad. Tema de los fichajes. Está claro que el equipo ha entrado en una dinámica de malos resultados, de mal juego. Si contamos el día del Barcelona, no, el día del Levante tampoco, aunque hubo ese error garrafal de Omar, que Omar ya falló el día del Levante y el otro día cometiendo un penalti, que para mí no es penalti, pero ahí se le va la marca otra vez. Omar además vio amarilla y por lo tanto se pierde el partido del sábado contra el Valencia en Mestalla, que ya saben que allí es como siempre a robar carteras. Y estamos ahora a 14 días para que concluya el mercado de invierno. En estos momentos es verdad que la idea del club es reforzar, pero reforzar con jugadores que mejoren lo que hay. El problema es que si no los encuentras o los tienes pero que no los puedes traer, ¿qué va a ocurrir? Que no van a venir. Y creo que el club necesita, el equipo y Manolo necesitan en estos momentos dos, tres jugadores de arriba, incluso yo diría un delantero, un extremo y un 10 para sustituir a Expósito. En caso, porque Expósito ahora no está bien, es la verdad, Expósito no está del todo bien, igual que Dola no está bien, Peramilla tampoco está bien, han pegado un bajón. Roberto no marca, Quique García tampoco marca. Es decir, estamos en una situación un poco de pico bajo, no sé cómo se llamaría. No, en Valle no, porque el Valle es una posición normal. Digamos que estamos en el factor físico, posiblemente, en ese punto donde todos los entrenadores, preparadores físicos dicen, bueno, hay un momento donde el equipo sube, baja un poco y luego vuelve a subir. Bueno, pues estamos en ese, digamos, punto negativo. Son tres partidos. Ahora vienen dos encuentros que para mí son vitales para ver si de verdad conseguimos salir de esa posición un poco difícil en el tema de resultados, porque no en la clasificación, porque en la clasificación seguimos siendo quintos y por lo tanto estamos en puestos europeos. Es verdad que nos han recortado tres puntos tanto Betis como Celta, que ganaron el fin de semana, y también es verdad que el octavo, que es el Athletic Club de Bilbao, está a 10 puntos. Hay un bloque ahí de 12 equipos, 11, creo que son 11 equipos, me parece, del octavo al décimo octavo, hay 5 puntos solo. 5 puntos. Es decir, que hay un grupo de equipos allí que están metidos en un lío tremendo. Quedan muchas jornadas, quedan 18 jornadas para acabar la liga. Eso está claro, que queda mucho aún. Pero nosotros no podemos entrar en una dinámica ahora negativa, porque hemos conseguido en la primera vuelta 34 puntos. Eso nos da un colchón importante para poder, bueno, pues desgraciadamente entrar ahora en ese momento de dificultad. Y repito, es un momento de dificultad por los resultados, un poco por el juego, pero no de estar alarmados. Hombre, si el día del Valencia y luego contra el Alavés no conseguimos ganar ninguno de los dos partidos, entonces sí que tendremos que decir, oye, aquí está pasando algo. Estaremos un poco como en la famosa racha de Rubi, que eso igualmente nos lleva a Europa, a pesar de sacar, creo que fueron 3 de 30, algo así. Y al final nos metimos en Europa. Pero creo que no debemos caer en ese punto, en ese error de no saber reaccionar. Es decir, es verdad que cuando estábamos en plena racha negativa, llega el mercado de invierno y fichamos al Chucky Ferreira y a Alfa Semedo. Alfa Semedo, ojo, ¿eh? Que no quería Rubi al Chucky Ferreira, pero al final, bueno, pues vino el Chucky y de compañía de la mano se trajeron a Alfa Semedo. Ahora es el momento, repito, de fichar, repito, es el momento de fichar, es el momento de fichar. Cuando hablo de fichar, que se entienda que no es gastarte 5 millones en un jugador, sino en traer tres cedidos, si es posible. Es difícil que ninguno de los tres sea con opción de compra obligatoria, porque eso ya es un problema, porque eso te afecta el límite salarial actual, pero sí que serían tres jugadores importantísimos, muy importantes, para poder ayudar al equipo. Y hablo de jugadores con cara y ojos, no cualquier jugador. Jugadores con cara y ojos. Ya me gustaría, en serio, que el club lo consiguiera y se le diera a Manolo todo este tema. Y porque es que además lo necesitamos. Porque no, con la plantilla que tenemos, hemos sido, digamos, muy por encima de lo que la plantilla tiene en calidad, pero muy por encima. Y ahora es el momento de decirle, Manolo, has hecho lo que has hecho más de lo que podíamos, ahora te vamos a ayudar a nosotros también. A partir de ahí, el problema radica en quién ficha. Es uno de los temas que en estos momentos el club debería ser más transparente. Y no está siendo transparente el club en estos momentos. No está siendo. Yo en el tema, luego hablaré de la noticia de los impagos, que ya expliqué ayer cuál es mi punto de vista y la versión que yo sé, y no es una versión del club solo. Si alguno piensa que solo es versión del club, se equivoca, pero bueno, cada uno puede pensar absolutamente lo que le dé la gana, porque hay una total libertad de elegir lo que quieres escuchar, no quieres escuchar, y de creer o no creer. Entonces, todo esto viene por el tema de los no fichajes. Garagarza está en Motrico. Está en su pueblo. Y allí la verdad es que no se puede trabajar como trabajaba antes. Primero porque físicamente Garagarza no está al 100%, porque no lo está. Y luego creo que hay para mí un gravísimo error, que es haber no confiado del todo en Sergio Ortega. Se ha confiado más porque Garagarza es el director deportivo aún en Unai. A mí Unai me parece una persona. Bueno, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero por las referencias que tengo, no creo que sea la persona idónea para ser un poquito el responsable de los fichajes. Yo creo que no. Creo que hay que buscar personas más afines al club, que quieran al club, que estén capacitadas. Y repito que Sergio Ortega está capacitado para esto, porque Sergio Ortega, cuando se hace un fichaje, él es el que da el visto bueno a nivel económico. Y luego todo esto se traslada a la propiedad. Por lo tanto, no creo que Unai Ezcurra sea la persona idónea para todo esto. Pero bueno, el club debería haber explicado en estos momentos y a falta. Ya, lo tenía que haber hecho antes, cuando empezó el mercado. Cuando pasa lo de Fran, no, porque pasa en noviembre y por lo tanto tampoco se sabe qué va a pasar del todo, qué es lo que va, las decisiones que va a tomar el club. Ya saben que en un momento determinado se tomó una decisión que fue la de crear un comité. Ese comité estaba formado por Alan Pace, Rosen, Sergio Ortega y no sé si me dejó alguien. Ah, sí, Manolo González. no estaba Unai, porque a Garagarza se le dejó descansar. Garagarza fue el que propuso a Sergio Ortega, pero todo esto ha cambiado. Creo que ha habido un poco de juego de tronos ahí, y esto ha hecho que al final pues Sergio Ortega no tenga el papel que en principio iba a tener. Eso fue, repito, en diciembre. Estamos ahora a 19 de enero. Quedan 2 semanas para acabar el mercado. El club tendría que haber comunicado cómo queda la dirección deportiva en estos momentos. Debería haber sido así. No lo ha hecho. Para mí es una falta de transparencia. Ahí yo no pongo en tela de juicio nada más. Simplemente la falta de transparencia que el club está cometiendo en este asunto. Que para mí es grave. Para mí es grave. Pero bueno, ellos sabrán. Por eso el otro día en Twitter dije que se había producido un cambio de propiedad, pero estábamos viviendo los mismos errores en el tema de la transparencia que en la época de Rastar. Y esta es la realidad. Ellos sabrán lo que hacen, lo que piensan comunicar o no piensan comunicar. Es verdad que estamos hablando de una propiedad americana. Yo no voy a entrar en temas políticos ahora con el tema Trump, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que yo esperaba más transparencia. Mucha más. Muchísima más. Esto no es el Barley. Barley es una... No sé si tiene 80.000 habitantes, Barley, no lo sé. Pero yo no esperaba esto. Esperaba muchísimo más por parte de la nueva propiedad en este tema. Claro, echar la culpa al Departamento de Comunicación no es correcto, porque el Departamento de Comunicación comunica lo que le dice la propiedad, claro, está claro. Tú como el Departamento de Comunicación no vas a tomar una decisión por encima de la propiedad. Entonces, si el Departamento de Comunicación no dice nada sobre el tema deportivo, será porque, entre otras cosas, la propiedad no le está dejando. Y esta es la realidad. Entonces, culpar a comunicación me parece un error en estos momentos. Yo no hablo del director de, digamos, o el portavoz. Yo no hablo del portavoz. No hablo del portavoz. Estoy hablando del Departamento de Comunicación. Yo el tema del portavoz creo que hay un grave error también. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar ahora. Pienso que ya venimos de una época oscura y yo tenía la sensación de que íbamos a vivir una época con más transparencia, pero no lo estamos viviendo. ¿Qué más les quería decir de este tema? Bueno, pues del asunto deportivo nada más. Creo que está todo dicho, que hay que fichar y hay que fichar. Lo que no sea mejorar el equipo, creo que va a ser un error. Un error que nos puede costar caro. Yo el otro día dije que después del tema arbitral, que luego hablaré del tema arbitral, empiezo a estar preocupado. Esta semana ha habido unas cagadas brutales entre los árbitros y el VAR que son indecentes. Son indignas de la que se dice que es la mejor liga del mundo. Indignas. Es verdad que la liga aquí no tiene nada que ver. Que los máximos responsables son el Comité Técnico de Árbitros y la federación. Pero son indignos lo que están haciendo. Los arbitrajes indignos. De una falta de respeto hacia los propios jugadores y hacia la competición. Y los papanatas o salvapatrias de los árbitros, que se lo hagan mirar. Que se lo hagan mirar de verdad. Pero creo que están muy, muy equivocados defendiendo lo indefendible. Las 6:30, hacemos una pausa y nos vamos a la Seba.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
Por cierto que el Español, pero el de cara al filial, ha fichado a Marcos Sevilla, lateral izquierdo del UCAM de Murcia, que viene a reforzar al filial. Así que ya tenemos lateral zurdo para el filial. Eso sí, el filial sí, pero no para el primer equipo. De momento nada. Nos vamos a La Seba, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Desde aquí un saludo a nuestra amiga Isa, que está un poquito mejor ahora ya. Así que espero verte pronto en La Seba. Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10. Las mejores tortillas que hay en toda Cataluña las vas a encontrar en La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. La Seba. La Seba tiene no solamente las mejores tortillas que hay en toda Cataluña, más de 50 clases de tortillas, sino también vas a encontrar menús para comer, menús para cenar y un amplio surtido de tapas. Restaurante Truitería La Seba, en pleno centro de Gracia, más de 40 años de existencia. La Seba, calle La Perla, número 10, en pleno centro de Gracia. La Seba. Las 6:33. Vamos con el tema de lo que ha sido un poco el devenir de este fin de semana después del partido de Liga, que fue la noticia que sacaron nuestros compañeros de Futbolín diciendo que la propiedad no había cumplido el último pago de Rastar, el último pago de la compra a Rastar, y que por eso había una situación económica muy grave, que por eso no se fichaba, etcétera, etcétera. Miren, yo ayer expliqué lo que sé sobre este tema, consultadas muchísimas fuentes, pero muchísimas fuentes, ¿eh? Muchas, muchas. No hay ningún plazo. El último plazo es dentro de 18 meses, que fueron los dos plazos que se dieron cuando se compra el club. El primero, de 65 millones, y luego el restante al final. Que es ahí donde, dentro de 2 años, se puede producir, ya saben ustedes, la compra por parte del grupo ALK de una parte mayor de lo que se quedó Rastar. No hay ningún plazo más. El último plazo es en 2 años, o ahora 18 meses. Y ya está, no hay ningún plazo ni en enero, ni en febrero, ni en diciembre, ni en febrero, ni en marzo, ni en 18 meses faltan ahora para cumplir los 2 años desde que se llegó al acuerdo de la compra por parte de ALK del grupo Rastar. Y ya está, y no hay más. Entonces, todo lo demás de que por eso no se ficha, no es cierto. Repito que yo no voy a desmentir la noticia, porque a mí no me han enseñado a desmentir. Yo simplemente, mucha gente me estuvo preguntando a lo largo del sábado, del domingo, qué era lo que pasaba, si era verdad, no era verdad. Bueno, pues yo pregunté, me informé, y por supuesto que, bueno, pues les conté ayer en el Twitch de Tiempo de Español todo lo que sabía, y es un poco lo que les estoy contando ahora. No hay ningún plazo, es que no lo hay. Claro, yo luego, mirando un poco todo el tema de lo que fue la compra del club, lo miras y es que en sí son dos plazos. Uno, cuando se hace oficialmente la compra, el famoso día aquel que se demoró un día la oficialidad de la llegada del grupo de Alan Pace, y luego al final, dentro de 2 años. así se quedó. Que haya temas económicos por dentro, en caso de venta de jugadores, que si hay una, repito, una venta, hay una parte que me toca a mí porque ese jugador lo traje yo, tal y cual. Miren, eso sí que no puedo decirles nada. Ahí no les puedo decir nada porque no lo sé. Pero en el tema o no de la compra del club, está claro que no hay plazos. Hay dos, el primero y el que acaba dentro de 2 años, que es cuando ahí se tiene que ver si al final el grupo Rastar vende lo que tiene o no vende lo que tiene, o vende o definitivamente desaparece de la órbita del Real Club Deportivo Español. Es que no les puedo contar nada más. Todo lo demás sería un poco, pues, fébula culoms. Fébula culoms. Y decirles cosas que no son. Por lo tanto, considero que cada uno es libre de pensar lo que quiera, de creer a quien quiera, y de, bueno, pues, a partir de ahí, buscar o no las situaciones por las que en estos momentos el club no está fichando. Y no está fichando porque, y ahora sigo con el tema de lo que es la filosofía del grupo de Alan Pace. Ellos, cuando vinieron aquí, ellos son un grupo inversor, que no es un grupo inversor que tenga mucho dinero. Chen tenía mucho más dinero, Rastar tenía más dinero que el grupo ALK, y por lo tanto lo sabíamos todos. Ellos compran el Barley. Es verdad que en el Barley se han gastado dinero porque es diferente todo el tema de poder fichar o no en Inglaterra, en la Premier. Son cosas totalmente distintas. Y aquí todo esto es muy diferente. Es decir, aquí en España tú no puedes decir, bueno, pues yo traigo un grupo inversor como Shinosur, pone 100 millones y fichamos por 100 millones. No, aquí te dicen, no, es que esto no puedes gastar 100 millones porque tus ingresos no son de 100 millones. Bueno, aquí hay un mecanismo votado por los propios clubes que son los que impiden que esté pasando todo esto, que podamos traer, que venga alguien y que diga, quiero gastarme 50 millones en el Español y ya lo recuperaré cuando tenga que recuperarlos. Esto aquí es imposible hacerlo. Repito, imposible. España es imposible. Por eso el grupo saudí al final no llegó aquí. Porque uno de los hándicaps que tenía era ese. Es decir, que ellos tenían dinero, querían invertir, pero la liga no se lo permitió. Le está pasando, por ejemplo, le ha pasado a la Almería. Y ahora, en el caso del Castellón va a tener que hacer una ampliación de capital. Y nosotros la única manera de poder hacer algo es ampliar el capital. Pero desgraciadamente Alan Pace no pretende ampliar el capital. No va a hacer ninguna ampliación de capital Alan Pace. Por lo menos ahora. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. La propiedad no quiere perder dinero y no va a hacer como hizo Chen en su momento, que el club necesita dinero para pagar nóminas, las pongo yo. No lo va a hacer. ¿Qué hará entonces el grupo de Alan Pace? Muy sencillo. Bueno, pues tendrá que reducir deudas. ¿De qué manera se reduce deudas? Pues desgraciadamente, si no tienes ingresos, claro, si tú consigues ingresos del nombre del estadio, por ejemplo, mejorar el sponsor técnico, la camiseta antes de lo que paga Dani, conseguir pues 3 millones más, pues es muy sencillo entonces. Entonces sí que aumentas los ingresos. También se aumentan ingresos si conseguimos quedar bien en la clasificación, porque te quitas la última quinta clasificación, y la última quinta clasificación a mí tengo la sensación de que es el 18, el 19 o el 20. Por lo tanto, es muy importante, repito, muy importante el quedar esta temporada por encima del 10, porque así te aumenta el ratio y el ranking en el tema económico en el mercado televisivo. Es muy, muy, muy importante, muy importante. Y si no lo conseguimos, pues seguiremos estando en el punto bajo de los equipos. Contra más arriba llegues, más cobras por televisión. Y esto es muy sencillo. para conseguir mejores dividendos en el tema televisivo, necesitas quedar mejor. Para quedar mejor, necesitas tener mejor equipo. Y para tener mejor equipo, también necesitas reforzarte económicamente. Reforzar el equipo y te tienes que gastar dinero. Y esto, repito, no lo va a hacer la nueva propiedad. Lo dijo en su momento también el propio Alan Pace, pero lo explicó perfectamente en una entrevista a Tony Dávila. Ellos quieren llegar a los 100 millones de ingresos. Pero claro, si tú llegas a los 100 millones de ingresos y tienes 102 millones de gastos, estás generando pérdidas. Y eso ellos no lo van a permitir. Si tú tienes 100 millones de ingresos y al final solo tienes 80 millones de gastos, pues tienes 20 millones de beneficio. Entonces ellos, ese dinero, sí que lo van a invertir en el tema deportivo. Pero no van a sacar dinero de su bolsillo para invertir en el tema deportivo. Repito, Chen, cuando había necesidad económica, tenía que dar dinero de su bolsillo. Luego lo transformaba en acciones, no sé qué, no sé cuánto, o en créditos participativos, que luego se los teníamos que devolver. Así era como una bola que iba creciendo. Entonces, ¿por qué Chen deja el club saneado? Muy sencillo, porque hace una ampliación de capital y porque vende a Prometeo. Por eso deja el club saneado. Porque ustedes piensan que un club con 60, 70 millones de déficit o de deuda lo iba a comprar el nuevo grupo inversor. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Estaba claro que nadie lo iba a comprar, a no ser que fuera un grupo muy grande que tuviera la capacidad de decir, bueno, pues son 70 millones de deuda, no importa. Entramos nosotros y ponemos 100 millones más. Y le pagamos a Rastar 70 millones. Y se acaba la historia y nos olvidamos de ellos. Pero esto no ha sido así. Esto no ha sido así. Por lo tanto, es complicado en estos momentos el pensar que el español va a pegar un subidón tremendo a nivel económico. Ya se dijo, será poco a poco, de manera sostenible, y veremos dónde vamos. Pero esto se ha dicho desde el primer momento. Aquí nadie dijo que Alan Pace iba a venir, iba a hacer una inversión de X millones con el famoso grupo China Sur, que tampoco sabemos lo que va a pasar con ese dinero, porque tampoco se ha explicado. De ahí viene todo el tema también de la transparencia o no que necesitamos. Y no hay esa transparencia. Así que nos vamos a olvidar, pero claro, decir, repito, o vincular que no se gasta dinero en fichajes, que no hay inversión porque se debe dinero, porque ha habido un impago, eso es mentira. Eso sí que es mentira. Eso es mentira. Porque son cosas totalmente diferentes. La política económica y deportiva que se está llevando ahora es una política económica de sostenibilidad total, pero total. Y deportiva en base a la situación económica. Si tú consigues, tú ahora en el tema de los fichajes, lo he dicho, tienes límite salarial bastante bueno para poder traer 2-3 jugadores que puedan cobrar un salario bueno, y si además haces el tema de la larga duración de la lesión de larga duración de Puado, pues vas a tener muchísimo más dinero. Si no lo haces, bueno, pues te vas a quedar con lo que ya teníamos, que repito, no está mal, pero el problema es que si no encuentras lo que quieres y decides no gastarte nada y no fichar nada, ahí está el problema. Pero la política económica del grupo de Alan Pace la sabíamos todos desde que llegó, todos. Y si a alguno le ha pillado por sorpresa, está equivocado totalmente, porque no es así. Ni hubo, digamos, amagos de que vamos a hacer una ampliación de capital y que vamos a invertir tanto dinero porque hay un grupo inversor que nos da. No, ni mucho menos. Si quieres ingresos, nombre del estadio, venta de jugadores, camiseta, merchandising, ticketing, Esto es lo que hay, al margen de los derechos televisivos que siempre van en consonancia a tu clasificación. También es verdad que contra más público hay, el ratio que te da la liga es mayor, porque hay una parte de ese porcentaje también. No el mayor es la clasificación, eso está claro. Así que vamos, repito, con un poquito de paciencia en este tema. Yo la prisa que tengo sí que es verdad que es en el tema deportivo, en decir, oye, hay que traer jugadores para mejorar lo que tenemos. No porque estemos mal, sino para no caer hacia abajo y sobre todo para intentar decir, oye, vamos a ir por Europa, que estamos en estos momentos quintos y no podemos perder esa posición, porque a medida que vayamos perdiendo posiciones, el equipo se irá desinflando y si no, tiempo al tiempo, ya lo verán, porque hemos estado muy por encima de nuestras posibilidades y ahora es el momento de ayudar a Manolo y de ayudar al equipo a mejorar en calidad. Las 6 de la tarde, 47 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a Barpinocho y hablamos del tema arbitral.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
12 minutos para las 7 para poner el punto y final a este programa 5828 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden, Marcos Sevilla, nuevo fichaje del Español B, firma hasta el 2027, lateral zurdo, jugador del UCAM de Murcia. Así que nuevo jugador para el filial, repito, Marcos Sevilla, no Sevilla, Marcos Sevilla. Con Barpinocho buscamos también el pasado viernes el jugador de más clase y de más calidad del partido Español-Girona. El jugador de más clase, de más calidad, también fue Marko Dimitrović, el portero serbio, que no encabeza, eso sí, la clasificación de Barpinocho. La encabeza Dolan con 4 puntos, con 3 Pere Milla, con 3 Roberto, 3 Romero y ahora con 2 Marko Dimitrović. Barpinocho al Marcata San Antoni, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho al Marcata San Antoni. Bar Pinocho. El sábado buscaremos en Valencia el jugador también de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español, como siempre con el patrocinio de Bar Pinocho. Acabamos el programa hablando del tema arbitral. El otro día, en Cornellà Prat, en el partido ante el Girona, hubo un lamentable, esperpéntico, vergonzoso arbitraje, no solo en el campo, sino en el VAR, en el campo de Joshua Galec, y en el VAR de el ínclito Pulido Santana, que no es la primera vez que nos la lía. Bueno, más que liarla es que se inhibe, inacción. Lo de Pulido Santana es inacción absoluta. Yo creo que cobra por estar sentado allí. Hubo 3 jugadas que son tremendas. Primero, el penalti, que para mí es penalti, a Romero. Porque si tú pitas el penalti de Omar, creo que fue Arnau, tienes que pitar el anterior. Pero en el primer penal, en el primer posible penalti, Pulido Santana no avisa Es que no le dice nada. O se lo dice, no hay nada, sigan, sigan, sigan. También es verdad que los jugadores del Español habitualmente no protestan nunca. Y es algo que no entiendo. También es verdad que si protestas, al final te puedes ir a la calle. Porque el poderío, la chulería, la prepotencia del arbitraje español es tremendo. Son poco dialogantes, muy poco. Habrá uno, dos o tres árbitros que intenten apaciguar las cosas en momento determinado por la situación del partido, pero hay otros que se envalentonan cuando ven que un equipo pierde, se queja, entonces van a por ellos. Van a por ellos. Y es la realidad. Creo que Pulido Santana tenía que haber avisado al colegiado navarro. Bueno, no pasa nada. A los dos minutos llega el penalti que sí que pita. Que Pulido Santana le podía haber avisado, haber dicho, oye, que es que no es penalti. Es una jugada, le pone la mano en el pecho y se cae. Y además resbala el jugador del Girona. Bueno, pues nada, ni le llama. Se pita el penalti, lo tira un personaje siniestro llamado Banat. Lo para Marco, pero es verdad, yo lo reconozco, cuando las cosas son como son, el pie de apoyo lo tenía fuera de la línea. Hizo un paradón en el penalti y luego en el rechace hace otro gran paradón. Pero ahí hay que repetir el penalti y está a punto de pararlo otra vez, pero desgraciadamente el Girona marca el 0-1. Cambia mucho el partido. Cambia muchísimo, porque de irte al descanso con un 0-0 a un 0-1, cambia mucho. La manera de jugar, el planteamiento, el equipo salió un poco tocado de cómo fue todo, y en la segunda parte, por mucho que lo intentamos, la verdad es que no llegábamos. En jugadas de ataque, supongo que si estas jugadas hubieran sido hace un mes, dos meses, llegábamos. Pero el equipo no está fino. De cara a la portería no estamos finos. Llevamos 23 goles a favor, 22 en contra. No estamos finos, es la verdad, en ataque. Hay jugadores que tampoco están al nivel de hace dos meses, como Pere Milla, como Dolan, como Espósito. Roberto trabaja mucho, pero no tiene fortuna de cara a gol. Quique García tampoco. Jofra tampoco. Es decir, no generamos, pero nos falta. Por eso es necesario traer un delantero y un extremo que también desborde, porque Dolan no desborda. Dolan intenta marcharse, pero al final se va hacia el centro, se vuelve a ir hacia la banda, intenta centrar. No tenemos desborde. El único un poco Jofra en velocidad, pero llega muerto. Cuando llega muerto, centra y centra mal. Esta es la realidad. Y eso que Jofra hizo un buen partido en la segunda parte, No estuvo mal Jofra. Ya lo hizo también el día del Levante. Pero nos falta algo más. Lo que antes entraba de chamba, ahora no entra. Y claro, de chamba. Estamos hablando de que Romero lleva 4 goles, Cabrera lleva 3 goles, 7 goles. Miren, no, tengo aquí, fíjense, goleadores son Romero 4, Cabrera 2, son 3, Cabrera 3, Rubio 1, 8, Paul Lozano 9. Son 9 goles, el 30-40% de jugadores defensivos. Claro, Espósito no lleva ningún gol. Urco no lleva ningún gol. Quique García lleva 3 goles. Uno de penalti, igual que Roberto lleva 4, uno de penalti. Claro, Puado se nos ha quedado en 2 goles solo. En 2 goles, Puado. Y uno de penalti. El de San Sebastián, que luego se tuvo que mandar, que se repitió. Pero fíjense ustedes la diferencia. Claro, con estos números no damos para más ya. Es decir, no damos. Llevamos en 3 partidos un gol. Con el Barcelona 0. Con el Levante marcamos 1, que fue de Romero. Y con el otro día contra el Girona, 0 goles. Claro. Son 5 en contra, 1 a favor. Hemos perdido ese average que teníamos un poco, que nos daba esa clasificación, porque antes marcábamos un gol y ganábamos, ahora ya no. Y esto es lo que necesita el equipo, lo necesita de verdad. Y luego ya la culminación del arbitraje fue el penalti de Rubén a Asprilla, que es que ni lo toca, es que ni lo toca, y no lo manda ni revisar, que además hubiera sido, bueno, a ver, estábamos ya casi en tiempo de añadido, es decir, que me pareció ridículo que ni se avisara. Por eso le digo que Pulido Santana me pareció tan malo y tan tendencioso como Josu Gallec. Y lo de los 4 minutos de añadido, para mí fue la gota que culmina el vaso de decir, han ido a por ti y te van a rematar. Es decir, el día del Levante, creo que fue en la segunda parte, 7 minutos. 7 minutos. Repito, 7 minutos. Cuando no había pasado ni la mitad de lo que pasó el otro día. El árbitro amenazando en el minuto 60 y pico de añadir un minuto más porque un jugador del Girona envía el balón dentro del área, perdón, dentro del campo, estando calentando, envía un balón dentro cuando había otro. Le saca amarilla y amenaza con, repito, añadir un minuto más, en el minuto 60 y pico. Las pérdidas de Gazzaniga, los jugadores tirados al suelo del Girona, y acaba poniendo 4 minutos, añadiendo 4 minutos. Eso para mí fue lo peor de todo. Eso fue la demostración absoluta de que el colegiado iba en contra del Español y que iba a romper al Español, a fastidiar. Lo sabía desde el primer momento, es que se vio venir. Este árbitro fue el que, al final, el día del Betis, pita el penalti sobre Cabrera, que yo creo que no lo pita él, se lo dice el del VAR, porque él no se entera de nada. Y al final no sé por qué lo pitó. Es decir, que ya vino como un poquito como con una cierta premeditación el colegiado para fastidiar al España. Es que se veía venir, desde el primer minuto se veía venir el arbitraje de Josu Gallec. Alguno me puede decir, hombre, esto no se ve, esto es difícil. Es que se nota, parando constantemente el juego. Por eso les digo que añadir los 4 minutos me pareció que fue tendencioso. Pero muy tendencioso lo que hizo el Navarro. Mucho, mucho, sinceramente. Es un mal árbitro. Me dijeron, no, es una buena persona. Para mí ya no es una buena persona cuando tú haces eso. Porque si tú tienes te puedes equivocar, pero tienes la cabeza, no digo limpia, no tienes remordimientos, tú añades 8 minutos y que pase lo que pase. Pero como no es así, al final, ¿qué ocurrió? Que dijo, no, no, por si acaso voy a hacer que acabe pronto el partido, porque el Español se va a desquiciar y acabamos desquiciados. Y espero que el club pille a las personas que tiraron las botellas, porque no sé si no cerrarán o no el campo, bueno, el campo, un sector del campo, pero a mí me parece lamentable el lanzamiento de botellas. Por mucha provocación que haya, no se puede tirar nada al campo. Nada. Por favor, nada. Bueno, vamos a ir con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5.828 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que hoy el Twitch lo empezamos un poquito antes, a las 7:30. Así que os espero a todos en 30 minutos en el Twitch de Tiempo de Español. Con una buena estrella también, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Paires de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.